deportivos. Cadena Ser.
Hola a todos y a todas, muy buenas, gracias por estar escuchando la radio un día más. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la Cadena Ser. Aquí estamos, 15 de abril del 2013, el día después del último partido del Real Madrid en San Mamés. Y hay que decir que fue un partidazo, no desmereció ni mucho menos el fútbol al pedazo de ambiente que había en la catedral. Y ganó el Real Madrid, 0-3. Fue mejor el equipo de Mourinho, eso sí, no tanto como quizá diga el resultado. De hecho, en la segunda parte el equipo de Bielsa pudo empatar. Y eso evidentemente hubiera cambiado y mucho el partido. Pero no fue así, partidazo de Cristiano, 2 goles, 1 asistencia. Fue el jugador más desequilibrante. Futbolísticamente volvió a dar una lección. Eso sí, quizá le sobró algún gesto. Aplaudió irónicamente la pitada con la que le despidió San Mamés. Y cuando marca el 2-0, Ramos le tuvo que tapar la boca para que no hiciera ningún gesto a la grada. En fin, partidazo, demostrando que ahora mismo, en este momento, es el mejor, porque está físicamente mucho mejor que Messi. Pero eso sí, sin hacer nada del otro mundo, hay que decir que le sobró algún gesto al portugués. Por eso le preguntaron los compañeros de Radio Euskadi al central del Athletic, Mikel San José, y dijo esto de Cristiano.
¿De Cristiano Ronaldo piensas que podría ser más grande como futbolista con otros comportamientos en el césped?
Bueno, yo creo que lo pienso yo y lo pensamos la mayoría que rodea el mundo del fútbol, ¿no? Yo creo que si solo se dedicaría a jugar a fútbol y no otras cosas, sería a lo mejor no mejor jugador, pero seguro que todos le tendrían más respeto.
Insisto, hizo un partidazo, es verdad que le sobró algún gesto, pero es verdad que a Cristiano poco se le puede recriminar en los últimos tiempos, dentro y fuera de los terrenos de juego. Cristiano, que fue el más desequilibrante, pero el mejor del partido para mí y para muchos, volvió a ser Xavi Alonso. Y esto casi deja de ser noticia, que Xavi Alonso haga un partidazo. Ayer le dio robo, equilibrio y presencia al Real Madrid. Un jugador ahora mismo insustituible y su futuro sigue siendo una incógnita. El jugador, como viene contando Herráez, todavía no sabe lo que va a hacer. Y por eso quizá el Real Madrid está trabajando de cara al futuro. Y tal y como contó anoche José Ramón de la Morena, ayer Florentino Pérez se reunió en la capital de España con el padre de un jugador de la selección francesa, un jugador que ha sido recomendado por Rafael Varane. De momento, hasta ahí podemos leer, habrá que estar atentos. Estamos a mediados de abril y evidentemente todos los equipos trabajan ya de cara a la próxima temporada, como el caso también del Atlético de Madrid, que tiene que trabajar y mucho, porque se esperan movimientos y movimientos importantes, porque también contamos anoche en El Larguero que el conjunto rojo y blanco tiene apalabradas las salidas de Falcao y Diego Costa. 44 millones por Falcao y 25 por el brasileño Diego Costa. Lo dicho, hay que trabajar mucho porque los recambios van a ser desde luego complicados. Todo esto también después de la victoria 5-0 al Granada en el Día del Niño, ambientazo en el Calderón, doblete de Falcao. En fin, que la gente se lo pasó de maravilla y el equipo está a puntito ya de certificar su clasificación directo para la Champions y, ¿por qué no?, paliarle la segunda plaza al Madrid.
Pásate tú, Rubi.
Sí, lo que pasa que yo tenía otros quehaceres que hacer, ¿eh?
Bueno, pero faltaste tú en el Día del Niño del Calderón.
Eso es verdad. Y también está cerca o muy cerca del título el Barça. Ayer ganó al Zaragoza 0-3, a pesar de que no estaban Messi, Busquets, Piqué, entre otros, pero le sobró a los de Tito Villanova para ganar. ¿Y de qué forma? Los maños, con partidazo de 2 jugadores que serán importantes en el futuro del Barça. Thiago Alcántara, sobre todo Thiago Alcántara, y también Tello, que está en una forma fabulosa, que diría el gran gallego. Y por abajo está todo muy complicado. Para los 4 últimos de nuestra liga, sobre todo, Granada con 28 puntos y dando una mala imagen en el Calderón. Lo mismo el Zaragoza contra el Barça, que tiene 27 puntos. Y los dos de abajo, Mallorca y Celta de Vigo, ambos con 24 puntos y ambos se encuentran esta noche en Somox a las 9. ¿Para qué engañarnos? Va a ser un partido muy, muy tenso y muy, muy importante.
Bueno, gallego.
Bueno, gallego ya viene mañana, no se preocupe, mister.
¿Qué me dice usted? Vamos a empezar bien. Bueno, Rubiano.
Ahí sí.
Un partido fundamental. No podemos volver a fallar como ante el Deportivo. No tendríamos perdón, ¿no? En ese sentido, náufrago que vuelve a embarcar y viudo que reincide, castigo piden.
Esa buena.
El Celta es un equipo que está en mala racha, por eso es todavía menos de fiar. Es como el embustero, cuando jura, créelo menos que nunca. Hay que hacer un partido intenso los 90 minutos, concentración, condición indispensable para ganar, no hay otra. Solo que ya se sabe que fuego sin humo puede haber, pero humo sin fuego no puede ser.
Esa buena también.
Era la nova, a seguir buscando la salvación, la permanencia, algo que necesitará de trabajo, de sudor, de hacer las cosas bien, ¿no? En ese sentido, no se caza el liebre al son del tambor.
Esa también es muy buena, la de las liebres y el tambor. Y fuera del fútbol, esta madrugada han ganado los Lakers ya sin Kobe a San Antonio, 9-1-8-6, con 7 puntos y 16 rebotes de Pau Gasol. Con esta victoria, lo de jugar el playoff ya tiene mejor pinta. Le queda un partido al equipo angelino. Y una última del contestador. ¿Qué razón tiene esta señora?
Buenas tardes, señor Gallego. Quiero que, por favor, que me permitas darle la enhorabuena a Fernando Alonso.
Hombre,
que
claro,
ha hecho un carrerón de puta madre.
¿Cómo se dice?
Solamente era eso, que me permitas darle la enhorabuena a nuestro piloto, el mejorcito que tenemos del mundo, ¿vale? Venga, muchas gracias, me llamo Amparo, hasta luego.
Gracias, Amparo, sí señor. Enhorabuena para Fernando Alonso, que ayer ganó en el Gran Premio de China, dominó la carrera casi de principio a fin, y hemos arreglado un poco lo del cero de Malasia. Ahora ya somos terceros y estamos a 6 de Raikkonen y a 9 de Sebastian Vettel. Esto ya pinta de otra manera. 3-16, sea deportivo. Romero Villarreal de Bilbao, ¿Casillas ha quedado allí todavía?
Sí, tenía esta mañana, hacía un documental con Julen Guerrero, se quedó a dormir anoche en Bilbao. Estuvo, por cierto, bien acompañado anoche en la cena con un buen amigo suyo, también compañero de la selección española de fútbol, y muy tranquilo, la verdad es que pendiente, lógicamente, como el resto, de que el Madrid pues se pelee la final de la Copa del Rey y que se meta a la final de la Champions, ¿no?
Eso es lo que piensa Casillas y lo que evidentemente piensa todo el madridismo, pero bueno, el lunes son las 3:17, estos seres deportivos, así que, como no, habrá que hacer la llamada al líder.
Hola, buenas tardes. ¿Qué ha pasado el lunes con la llamada al líder? Muy mal, ¿eh? Venga, chao.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, hoy la llamada al líder. Estoy deseando.
A ver si se pone hoy.
Dígame.
Qué rápido es.
Líder, buenas tardes. ¿Cómo se nota que ayer ganó el equipo, eh? Qué rápido lo has cogido.
Pero eso pasa casi todos los lunes,
entonces. Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Igual de líder que siempre, hemos estado echando cuentas, en 3 victorias del Barça estáis en canaletas.
Sí, ahora mismo todo apunta al Barça-Betis, la jornada del 4-5 de mayo, el Barça juega en el Camp Nou. Si antes pinchara el Real Madrid en algún partido, podría darse también el alirón en San Mamés. Lo que pasa es que yo creo que al Barça incluso no le interesa, o sea, el Barça, hacía broma yo esta mañana en la redacción, que si el Madrid pinchara, el Barça debería dejarse ganar un partido, empatar, porque ser campeón en el partido de San Mamés sería ser campeón entre los dos partidos del Bayern, y primero que ni lo podrían celebrar, claro, pues estarían centrados en la Champions, y aparte que eso podía ser motivo de distracción. Por lo tanto, casi mejor que ahora los culés, los próximos partidos, deben desear la victoria del Madrid en sus partidos de liga, al margen lógicamente de ganar los suyos, para aplazarlo hasta el partido del Betis, después del Bayern, si todo va bien, clasificados para la final de la Champions, y entonces ya con mucha tranquilidad y más de 20 días todavía hasta la final de Champions, entonces sí, celebrar la liga como se merece.
Yo creo que es la primera vez que los culés pueden ir con el Barça.
Pero vale, es fair play, ¿no?
¿Dónde desear que gane el Madrid? Es fair play, Javi.
No, que digo por los rivales, que se enfrentan a equipos que se están jugando a Venezuela.
Obviamente lo digo de broma, obviamente lo digo de broma. Si hay algún oyente de algún equipo que vaya a jugar contra el Barça, era una broma.
De todas maneras, todos estos cambalanches en el fútbol suelen al final volverse contra el que los hace. Esto de no celebrar cuando toca, no sé qué, que si pienso en la Liga de Campeones, al final contra el que lo hace, no digo por el Barcelona en este caso, pero contra el que lo hace se suele volver.
Sí, no, a ver.
Así que gana cuando te corresponde, que va a ir mejor la cosa.
No, vale, y es lo que toca hacer, claro.
Puede pasar que el Barça juegue en San Mamés, por ejemplo, un sábado a las 6, gane su partido, el Madrid juegue esa noche a las 10 y por lo tanto sean campeones a las 12:15 de la noche sin jugarlo y sin estar ya juntos para celebrarlo. También puede pasar, en función de cómo quede el calendario esa jornada.
Claro.
Bueno, el caso es que el Barcelona pues tiene sentenciada la Liga, y si no es dentro de 3 semanas, será dentro de 4 o de 2, en fin. Buen partido ayer sin muchos de los buenos, con el plante que decía uno de los diarios hoy de Barcelona.
Sí, el planteo, los actores secundarios o la quinta del 91, porque los tres más destacados ayer seguramente fueron Thiago, Bartra y Tello. Son tres chavales nacidos en el año 91 que han jugado juntos prácticamente toda su vida, excepto los 2 años que Tello se marchó en busca de minutos a la cantera del Español y luego volvió a la del Barça. Y sobre todo Thiago y Tello hicieron un partidazo los dos. Thiago hizo el partido que le reclamamos desde hace semanas, que no estaba brillando como para la calidad que tiene, y Tello demostró que ahora mismo seguramente después de Messi es el delantero más en forma, como decía Gerard en Carrusel, el delantero que tiene más gol, obviamente después de Messi, lleva 7 goles, ha jugado 9 partidos como titular y suma 7 goles en liga, solo le superan y por 1 y 2 Cesc y Villa, o sea que tiene unos números espectaculares y llega en un estado de forma muy muy bueno a final de temporada.
Oye, lo decía ayer Ponsetti, qué raro que no jugara ni un minuto, vamos, que no jugara, no, que no estaba ni en el banquillo ante el Paris Saint-Germain con el partidazo que hizo ayer, ¿eh?
Sí, pero lo que pasa es que el día del Saint-Germain ya estaba en el banquillo Messi, ya estaba en el banquillo Alexis.
Sí, pero pues, un huequecito a lo mejor sí, le puede dejar el hecho, ¿eh?
Ya tenía dos delanteros que iban a salir si según como fueron las cosas. De eso, al final Alexis ni siquiera salió. Salió Messi y Alexis se quedó en el banco. Y en esto lo decíamos ayer también, Tito no es Guardiola. Guardiola es mucho más valiente para estas cosas. Y Tito mantiene mucho más la jerarquía del vestuario. Entonces, para dejarlo en el banquillo, pues prefiere dejar a Alexis por una cuestión de jerarquía antes que dejar a Tello. Aunque seguramente Tito es consciente que ahora mismo está mucho mejor Tello que Alexis.
A Messi hasta Muni no le vamos a ver, ¿no?
No lo sé. Conociéndole, habrá que atarlo otra vez. Porque seguro que el sábado, después de 10 días sin jugar, andará ya nervioso. Pero vamos, yo creo que sí, que lo más recomendable es que hasta Muni no se le vea. Y es lo más probable. Pero, conociéndole, igual el contra el Levante salió un ratito, tiene ganas.
No sé si le gustará mucho a Tito si le llega eso que acabas de decir, que mantiene la jerarquía del vestuario al margen de la calidad que tenga el futbolista que deja fuera.
A ver, con matices y bien explicado, ¿eh?
Es el Jimmy Jan, ¿eh?
No, para estar, me explico, Romero, me explico.
No, sí, lo que he explicado es que Tello está mejor que Alexis, pero que como Vilanova mantiene la jerarquía del vestuario, déjate yo fuera. O sea, yo creo que lo hemos cogido todo.
Para estar en el banquillo. Si ahora tiene que hacer un partido y se la tiene que jugar con Tello, se la va a jugar. Pero si tiene el 11 definido y para estar en el banquillo, pues
para estar en el banquillo pone a uno que está peor que uno que está mejor. O sea que vamos, que lo había entendido perfectamente a la primera.
Gracias, Romero. Me gusta que entiendas bien las cosas.
Un abrazo.
Por lo mismo que no ha jugado Bartra mucho, han jugado otros. Bueno, hay unas jerarquías, hay un tal, bueno.
Sí, que la vida.
Que Guardiola en estas cosas era más valiente que Tito, no pasa nada.
Yo solo digo que para esos partidos ante el Bayern de Múnich, creo que Tello merece una oportunidad, ¿eh? Y lo voy a dejar ahí.
Yo también lo digo.
Un abrazo, líder.
¿Y qué sería para acabar de la llamada al líder sin las interrupciones del espontáneo?
Hombre, ya sabes que el Jimmy Jan tiene que aparecer
siempre.
El
Jimmy Jan de la llamada al líder.
No, es que la semana pasada me pillaste en Estambul y no pude porque estaba por teléfono, pero hoy no te escapas.
Te eché de menos.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta luego, líder. Hasta luego.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Muchos científicos consideran las migraciones un proceso de adaptación. Los animales que se desplazan a los mejores ambientes son los que sobreviven para continuar su especie. Cuenta Expansión de Banco Sabadell. Sin comisiones de administración y mantenimiento y con tarjeta de crédito y débito gratuitas, domiciliando una nueva nómina, pensión o ingreso mensual superior a 700 euros. El cambio para quienes creen que ha llegado el momento de cambiar. Sabadell, el banco de las mejores empresas y el tuyo.
Si mi jet sale de Hawái a las 12 del mediodía a una velocidad de 800 kilómetros hora y mi chica despega en el suyo desde nuestra casa de la Toscana a las 9 a 700 kilómetros hora, ¿a qué hora nos encontraremos en el punto intermedio situado en nuestro loft de Manhattan?
Los problemas de ser rico. La primitiva. Y por solo un euro más por resguardo y sorteo puedes llevarte 1 millón de euros con el Joker. Si sueñas, loterías.
Y mucho la película, ¿eh? De la tranquilidad del líder del Barça, que está muy cerquita de ser campeón, a lo que se está cociendo en la parte baja de la tabla. Ayer palmaron el Granada y el Zaragoza, y dando una imagen bastante triste, ambos equipos. Y hoy vaya partidazo que tenemos en Somox, Mallorca-Celta de Vigo, los dos jugándose la vida. Gabriel Forteza, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Partido de tensión de los buenos, ¿eh?
Sí, y aquí yo, sin entrar en los debates del Barça, tanto Mallorca como Celta tienen que poner lo mejor
eso vosotros,
que tengan,
sí,
para jugar en el campo. Porque la verdad es que yo creo que gran parte de las aspiraciones a seguir en primera pasan por el partido de esta noche en Somos a las 9 de la noche. Los dos cierran la tabla con 24 puntos, vieron cómo este fin de semana ganaba otra vez más el Deportivo de La Coruña, pero al mismo tiempo vieron los batacazos de Zaragoza y Granada a los que se tienen que agarrar un poco los dos equipos, ¿no? En el Mallorca no va a estar Ensue, lleva enfermo toda la semana con un virus, y no va a estar Víctor Casadesús, que el jueves tuvo un encontronazo con Arizmendi en el entrenamiento que le dejó KO. Y suponemos que van a ser titulares Pereira y Genet para cubrir esos espacios. Y en el Celta, pues bueno, siguen sin poder jugar, sin poder contar aún con su jugador estrella, que es Iago Aspas, que cumple todavía partido de sanción. Y en principio es lo mejor que tiene el equipo Vidés. Pero visto lo visto, 24 puntos los dos, o ganan o ganan. Y en caso de empate, se harían mucho daño los dos equipos. A pesar de ser lunes, puede haber hasta 20.000 espectadores.
Sí, eso te iba a preguntar, que a pesar de ser el partido escondido de los lunes, va a haber buen ambiente, su amor, ¿no?
Sí, lo está viendo en las últimas jornadas y, como te decía, a pesar de ser lunes, otra vez la iniciativa del club de regalar dos entradas a cada socio para llenar el estadio se han agotado. Prácticamente va a haber lleno esta noche en el Estadio Somos y en un día auténticamente de verano en Palma, te voy a dar envidia, estamos a más de 27 grados de temperatura.
Hombre, aquí estamos a 23 por lo menos, ¿eh?
En playa.
Está mal. Entonces, nos falta la playa.
Tenemos un empate. Lo dejamos en un empate. 20.000 espectadores, 15.000 banderas y día de verano para un partido de auténtico infarto entre vermellones y celestes.
Va a haber buen ambiente, pero no os paséis, ¿eh? A ver si vais a pasaros como la otra vez.
Esto es la paradoja del fútbol, que estemos hablando en Mallorca de exceso de aforo. A mí me parece un chiste de mal gusto, pero la verdad es que esta vez se pasaron en su día, y a ver si cuidan un poquito los detalles, no vayamos a meter la pata en un campo que tradicionalmente no se llenaba jamás.
Sí, señor. 9 de la noche ese partido entre el Mallorca y el Celta, los dos jugándose la vida. Gracias, Gaby.
Hasta luego.
Ser Deportivo. Cadena Ser. Última hora. La líder alemana se sincera en sus últimas declaraciones. Escuchémosla.
Nos pasamos el día ajustando cuentas, pero nunca lo haremos tan bien como ellos. ¿Cómo es posible que vendan un Skoda Fabia con equipamiento y tecnología alemana por solo 6.990 euros?
Ya lo dicen los alemanes. Nadie lo hace mejor que nosotros. Hazte con un Skoda Fabia con plan Supervive por solo 6.990 euros. Entra en skoda.es y busca tu concesionario más cercano.
Eric Musambani nació en 1978 en Guinea Ecuatorial. Representó a su país en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 en natación, en la prueba de 100 metros libres. Tras su retirada en 2012, fue nombrado seleccionador de natación de su país. Lo curioso de Eric Musambani es que hasta su participación en los Juegos Olímpicos nunca había visto una piscina olímpica.
Yo me lancé al agua y pensé que no llegaría nunca. Pensé que los socorristas iban a venir, pero...
Eric Musambani, campeón olímpico en superación.
En la madrugada del viernes al sábado descubre con Michael Robinson la cara menos conocida del deporte. Acento Robinson, los viernes a la 1:30, hora menos en Canarias. Cadena Ser, escucha con nosotros la vida.
Hoy se juega ese partido escondido de los lunes. Partidazo, con tensión entre los dos equipos que se juegan la vida. Pero iba a decir yo que el que no se ha escondido esta mañana ha sido Valero Rivera, que esta mañana en una carta ha decidido poner fin a su etapa como seleccionador nacional de balonmano. Ya sabéis que se marcha a Qatar. Diego González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rivera? ¿Cómo estás?
Lo contaste en un larguero hace unas cuantas semanas y hoy la carta le da gracias a todo el mundo, ¿no?
Sí, efectivamente. Tenía pensado dar una rueda de prensa el próximo día 17, pero con todo el asunto de Orangadín, con esa filtración que provocó esa cascada de opiniones y de informaciones, bueno, pues ha decidido mandar una carta dando las gracias absolutamente a todos los que le han acompañado en este exitoso caminar que ha tenido, pero también dejando un par de chinitas, porque se acuerda de aquellos que pusieron en duda su credibilidad con el asunto de que es, un hombre que se dedica a vender y comprar jugadores y que había muchos en el selección de, entre comillas, su cuadra, como conocemos informalmente, sí. Este asunto, y por otra parte también lo que hace es decir que hasta ahora nadie de la Federación Española en esa carta le ha hecho fuerza para que se quede, que ha sido más la que ha presionado la de Qatar y que por eso se va a esa otra federación, teniendo en cuenta además que solamente J. Hombrados ha sido el único de los candidatos a la federación que ha hablado con él para ver si, bueno, cuál era su intención, si se quedaba o se quedaba, es decir, ha echado un poco en falta cariño por parte del estamento del balonmano español.
En la carta de Urdangarín, si se va con el Qatar, no ha dicho nada, ¿no?
No. Dice absolutamente nada, porque entre otras cosas tendrán que desatarse unos cuantos nudos todavía, ¿no? De si el Urdangarín puede salir del país, cómo, en qué manera, y lo que sí te digo es que no va a hacerlo como entrenador, porque él no tiene título de entrenador y la figura que se le está buscando para hacerle el contrato allí en Qatar es como asesor de Valero, pero algo así como un vendedor del balonmano de Qatar, ¿no? Es lo que se quiere hacer ese tipo de contrato, un embajador formado en Qatar, porque título de seleccionador, como te digo, no tiene. Se lleva a Ricard Franz con él, también a Kosovac, también un exentrenador, sí. Y quizás alguien más, pero no en el plano técnico va a entrar Urdangarín en ese contrato.
Gracias, Diego,
Hasta luego.
Tengo por aquí a Mosca Herráez, que no lo lleva hasta el Choco, ayer.
Sí, que me llevó.
Ah, sí, ¿estuviste ahí?
Sí, con él siempre.
¿Todo bien?
Todo perfecto.
Vale, perfecto, ahí lo dejamos. Hasta luego, Diego, un abrazo. Y llegamos a las 3:30, esto es Ser Deportivos. Oh,
4.4 FM, Cadena Ser.
Más Getafe, tu nuevo periódico de Getafe. La información más cercana cada miércoles en tu kiosco por un euro, poniendo el acento en la cultura y los temas sociales. Síguenos a diario en másgetafe.es y en nuestras redes sociales. Contacta con nosotros, 91 828 64 95. Más Getafe, comprometidos con el periodismo.
Si te vas a casar, Finca Hotel Comendador es el lugar perfecto para la celebración de tu boda. Espaciosos y bonitos jardines para la celebración de la ceremonia civil y la degustación del cóctel. Amplios y luminosos salones para la celebración del banquete. Hotel, suite nupcial, discoteca privada, parque infantil, parking propio y una exquisita gastronomía con cocinas propias. Ven a informarte y te regalamos un circuito hidrotermal en nuestro spa Domus Aurea para ti y tu pareja. Finca Hotel Comendador en Carranque. Más información en hotelcomendador.es. Tu felicidad es nuestro compromiso.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Sí, Gallego, no creo que pongas este mensaje porque, como buen antirraulista, no lo querrás poner.
Claro que no está.
Raúl ha ganado otro título más. ¿Eh? Tres títulos que no le dejaron ganar, por ejemplo, Lady Gaga, o sea, Luis Aragonés.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Ole tus cojones, Raúl González Blanco.
Ahí queda.
Se quedó vacío eso, ¿eh?
Ha quedado ahí. Ya no sé qué decir después de esto.
Yo digo que, reconociendo todo el mérito del mundo que tiene Raúl, tampoco es el título que le va a dar más prestigio a
eso
su carrera.
Eso digo yo, ¿eh? Después de haber ganado tres Champions.
Está bien, tiene mucho mérito, se podía tumbar a la Bartola y prefiere seguir entrenando y jugando al fútbol a buen nivel a ganar el título en la Liga de Qatar y...
Y preparándose para el futuro.
Claro, lo que no veo es el parecido Lady Gaga-Luis Aragonés. Lo he intentado buscar y no...
Ese ha sido el problema de por qué no has recogido, que te has quedado en blanco.
No, la música que no...
Sí, no, bueno, en fin, es que no puedo decir nada después de esto. Lo que puedo decir es que hoy es lunes y toca Scanner.
A ver, ya
está por aquí, lleva un rato Romero, lleva un rato también por aquí Raez, está Hugo Condés y está Marcos López, que hombre, es tu socio que te gusta a ti.
Bueno, también Cayetano, a mí me gustan todos.
Sí, ya te gustan.
Si quieres me voy, ¿eh?
No, tranquilo. Sabes que me gustan mucho más en versión de lunes que en versión de domingo, pero bueno, quiero decir que no soy yo el que decide las contrataciones en esta empresa. Si fuera yo, sería director general.
Gracias. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, Marcos. Todo bien, ¿no?
Perfecto.
Vale,
un día maravilloso, no estoy en Madrid, pero aquí en Barcelona hace un día...
Aquí más o menos también,
hace un día de playa extraordinario, de verdad, ¿eh? Hace un día para pasear tranquilamente, el Barça tiene fiestas, se han ido a recuperar energías, van a tener tres días prácticamente, lunes y martes, aunque miércoles hagan entrenamiento.
Messi está recuperando también, ¿no?
Bueno, Messi poco a poco irá recuperándose y si no está recuperado, con sacarlo al campo ya es suficiente. Mira, sí, lo que le pasó.
Ya lo vimos el otro día.
Al PSG.
Bueno, vamos a empezar, si os parece, por el partido de anoche en San Mamés. Lo primero, bueno, para los que no conozcan mucho San Mamés, hay que decir que ayer fue el último gran partido entre Real Madrid y el Athletic. Ambientazo que estuviste allí hoy, los dos, ¿no?
Un ambientazo espectacular. Yo creo que se puso un poco feo el partido en la segunda parte por los piques de Cristiano Ronaldo con los futbolistas del Athletic de Bilbao, pero yo me voy a quedar con el fútbol y me quedo con la actuación, como dice hoy el AS, de Cristiano Ronaldo, que honró San Mamés, y la actuación de un futbolista como Xabi Alonso, que de su recuperación, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho al principio del programa, depende que el equipo... pueda aspirar a ganar la décima o no pueda aspirar a ganar la décima. Cristiano Ronaldo está en otro nivel, es un futbolista que evidentemente es desequilibrante y absolutamente imprescindible para Mourinho, pero creo que el único jugador que no tiene recambio en la plantilla natural se llama Xabi Alonso. Es un futbolista que esta temporada, por primera vez yo creo en su carrera, ha tenido que ser mimado por Mourinho. La pubalgia es una lesión muy, muy complicada, es una lesión que requiere trabajo, reposo, y en el Real Madrid Xabi Alonso no puede tener reposo, y esta temporada, como Mourinho decidió tirar la liga ya por el mes de octubre, se ha encontrado con que Xabi Alonso va a acabar la temporada al 100%, que por ejemplo la semana que viene contra el Betis en el Bernabéu no juega, y que por tanto va a estar a tope cuando tiene que estar a tope. Al Real Madrid le quedan cuatro partidos de verdad, que son las dos semifinales de Champions, si todo va bien la final y la final de la Copa del Rey. Ahí el Madrid depende de Cristiano, pero también depende y mucho de Xabi Alonso.
Del tema de Xabi Alonso, Herráez, hay mucha gente que dice que no va a seguir, hay mucha gente que dice que incluso podría renovar. Lo que nosotros sabemos es que el jugador todavía no sabe lo que va a hacer.
No, él, bueno, yo he hablado con él hace poco, hace una semana más o menos, y a margen de la pubalgia que él la va superando, como dice Romero, él va a jugar un partido a la semana y si no es completo porque el partido es de liga, pues de esa forma se va reservando, él no va a tener que pasar por el quirófano, va todo francamente bien en ese aspecto, que es lo que más le preocupa a Xabi Alonso, y de su futuro, pues él no lo tiene decidido todavía. Bueno, él tendrá sus cositas pensadas, lógicamente, dependerá de lo que vaya a fichar el Real Madrid, de lo que venga el equipo blanco, pero bueno, esto está en un momento de su etapa deportiva y personal diferente y él va a esperar, no tiene prisa, él tiene contrato con el Real Madrid, él está cómodo en el equipo blanco. Ha sido un año turbulento en algunos aspectos que todo el mundo conoce en lo deportivo y evidentemente él no, como digo, no tiene prisa, así que el Real Madrid, que ya está pensando en el futuro, como anoche ya adelantaba en el larguero José Ramón de la Morena, en jugadores en esas posiciones, bueno, pues hay que decir que la renovación de Xabi Alonso y de Cristiano Ronaldo van a ser los dos mejores fichajes, en mi opinión, que tiene que hacer este año Florentino Pérez el Real Madrid.
Sin entrar mucho en polémica, que lo decía Romero, que prefiere hablar de fútbol y más de lo que quizás se le pitó a Cristiano y lo que pudo hacer el Porto, es que ¿creéis que le sobró algún gesto? Pregunta, bueno, a los tres.
Hay que quedarse con esa falta extraordinaria, con ese remate de cabeza espectacular. El balón toca en la red y sale impulsado. Parecía que alguien le había pegado una patada desde el fondo de la red, porque salió con una fuerza el cabezazo de Cristiano Ronaldo. Es cierto que se podía haber ahorrado algunos gestos. También hay que entender la tensión y la presión que se vive en ese momento. Eso demuestra el gen y el alma competitiva que tiene Cristiano Ronaldo. Estamos ante uno de los mejores jugadores del mundo. Tal vez, como dice Antonio, en mejor momento de forma que Messi, pero yo no lo creo. Pero al final te tienes que quedar con esas dos acciones que son espectaculares. Y en el fondo, tanto el Barça con Messi como el Madrid con Cristiano dependen básicamente del rendimiento de sus estrellas.
Bueno, yo por empezar por el final, creo y mantengo que Cristiano Ronaldo es ahora mismo el mejor futbolista del mundo, o el que está en mejor estado de forma del mundo, mejor. Porque con Messi a pleno rendimiento, yo creo que Messi es mejor que Cristiano Ronaldo, pero a día de hoy me parece que Cristiano llega físicamente mejor que Messi al tramo final de la temporada y que está siendo más desequilibrante a día de hoy. Veremos a ver lo que pasa luego en las semifinales de la Liga de Campeones. Creo que Cristiano ayer aguantó mucho, jugadas muy duras de los futbolistas del Atlético de Bilbao durante una gran parte del partido, y me parece que se equivoca a partir del segundo gol. A partir del segundo gol él celebra con la grada. Lo cuenta Herráez en carrusel, creo que es Ramos.
Sí, que se lo lleva Ramos,
rápidamente se va a poner. Creo que es Ramos el que evita que Cristiano Ronaldo le haga un gesto a la grada, celebra con rabia y a partir de hoy Cristiano se empieza a enzarzar e incluso compromete su presencia en el terreno de juego durante los 90 minutos y luego sobra total la retirada de Cristiano Ronaldo.
Sí, el aplauso irónico ahí a la grada.
Es verdad, que sobra total.
Hay quien dice que aplaude a los seguidores del Madrid.
Puede que la primera vez. Puede que la primera vez cuele el hecho de decir que. Aplaude a lo del Real Madrid, porque además él se gira y aplaude hacia allá. Pero la segunda, evidentemente, es un aplauso irónico de Cristiano Ronaldo, que venía caliente y que le sobra.
Venía el pasado año. El año pasado, cuando Madrid ganó la Liga ahí, recuerdo que Javi Martínez, que estaba de calle, sale a por Cristiano porque estaba festejando uno de los goles. Bueno, él jugó con algún problemilla físico que no entrenó después del partido que se jugó en Turquía, y él quería, porque quiere jugar todos los partidos y más en San Mamés, cómo se despedía de este estadio. Hay que decir que Cristiano Ronaldo, desde que dijo aquello de que estaba triste, a mi modo de ver, no se ha equivocado en nada, salvo ayer, en eso que le sobró. Pero Cristiano es otro jugador. A mí yo creo que ha madurado en lo deportivo, es indiscutible, y en lo personal, sus declaraciones y su actuación en el campo, salvo el detalle de ayer, para mí está este año sensacional.
Y luego hay que decirle a San José que se lo tiene que hacer ver, que lo de Cristiano Ronaldo seguramente sobra, pero sobra más que San José salte con Cristiano Ronaldo, le tire del pelo y le quiera, entre comillas, exagerando, arrancar la cabeza. Me parece que Cristiano Ronaldo se equivoca, pero tampoco hay que poner en el mismo nivel el equivocarse yéndose, dando palmas a la afición después de haber hecho un partido extraordinario, y las entradas que hicieron algunos futbolistas de la Leti, como San José. A mí me parecen más graves las entradas que lo que hizo Cristiano.
Y hay un detalle, es decir, es verdad que quizás le sobra, pero vamos a quedarnos con lo trascendente, con lo realmente importante, y lo realmente trascendente e importante fue la actitud futbolística de Cristiano Ronaldo. Es decir, cuando el Madrid lo necesitaba, cuando estaba sostenido por las manos de Diego López, volvió a aparecer ya desde el minuto uno, con esa falta extraordinaria que lanza y después con ese cabezazo imponente. Esa figura de un delantero que él sabe, él es consciente, que trabaja evidentemente por el bien del equipo y también trabaja por el bien propio, porque en estos dos próximos partidos, o tres, en caso de que el Madrid y el Barcelona lleguen a la final de la Champions, se está jugando un título que él sueña desde hace 4 años, y es un título a nivel individual, y es el Balón de Oro que tiene Messi desde el 2009 prácticamente en propiedad.
Sí, pero bueno, vamos a dejarlo el Balón de Oro, que todavía es pronto, ¿eh? Que empecemos a aburrir con el Balón de Oro.
Bueno,
estamos en abril, yo creo que vamos a dejarlo. ¿Qué te pareció el Barça con ese plante, Tito Villanova? Marcos, ¿te gustó ayer el Barça en Zaragoza?
Sí, me gustó porque dos jugadores supieron entender la trascendencia del partido para ellos. Es decir, jugar en el Barça o en el Madrid, ahora estamos hablando del Barça, pero sirve igual para el Madrid, cada minuto de Callejón, cada minuto de Arbeloa, cada minuto de Thiago, cada minuto de Tello, es una fortuna y un tesoro. Y todo aquel que no lo aproveche llegará a final de temporada, y con todo el derecho del mundo, Mourinho, si es que sigue, o Tito, que sí que tiene un año más de contrato, dirán, tú no sirves para seguir la próxima temporada del Barcelona. Y a mí me gustó especialmente porque Thiago venía de 3 o 4 partidos que no había estado a su mejor nivel, se le veía apocado, triste, y eso es algo muy extraño en Thiago, porque es un jugador luminoso, un jugador que desprende un fútbol eléctrico, vertical, un fútbol diferente al de Iniesta y al de Xavi, obviamente, y lo necesitaba. Y con Tello, pues el Barça tiene algo que no tienen muchos equipos.
Sí, pero hay que ponerlo, ¿eh? Porque bueno, digo que ante el Paris Saint-Germain, recuerdo que, y lo ha contado antes Edu Polo, es que no estuvo ni en el banquillo.
No, evidentemente. También se le puso contra el Madrid, contra el Veloa, y no estuvo al mejor nivel. Estamos hablando de un chico de 21 años que va a tener su proceso. Con Iniesta se debió esperar hasta los 24 años para ser lo que es ahora mismo una estrella de dimensión planetaria. Pero creo que lo importante para Tello y para Thiago es que sepan entender que cada minuto que juegan en el Barcelona se están jugando su futuro y su presente más inmediato.
Yo, Marcos, no pude ver todo el partido, vi solo un ratito porque estaba en San Mamés, pero bueno, como si lo viera escuchándose a vosotros en el carrusel. Creo que lo que hace el Barcelona tiene mucho mérito, porque comparándolo con el Real Madrid, y estando de acuerdo con lo que hace Marcos, ha habido partidos, ha habido partidos del Real Madrid en los que no el plan T, pero que ha tenido que tirar Mourinho del plan B. Y cuando el plan B no son chavales de la cantera que tienen que tener hambre para ganarse el puesto en el primer equipo, es más difícil que eso fructifique y que se vean las ganas. Me parece que es más fácil que tú puedas convencer a Thiago y a Tello bien, el año que viene tienes un sitio en la primera plantilla.
Es el equipo de su vida para ellos.
Dicho esto, lo podría hacer Mourinho, a lo mejor como poniendo a Nacho.
Por eso digo que es más fácil convencer a ese tipo de futbolistas, que son muy buenos, a mí me gustan mucho los dos, más Thiago que Tello, pero me gustan mucho los dos, que convencer, por ejemplo, a Kaká, que cada vez que sale y gana 12 netos, tiene que dejarse la piel en la Romareda, donde Zaragoza se está jugando la vida por no bajar a segunda división.
Ayer lo dijo Relaño en el larguero, que el Madrid está en tan buena forma como puede estar el Bayern de Múnich. ¿Qué os parece?
No, que tiene razón, como casi siempre, que tiene razón, pero que los momentos de forma son en este momento. Es decir, aunque sea una obviedad, hoy lunes. De aquí a 10 días no sabemos cómo estará el Bayern, de aquí a 10 días no sabemos cómo estará el Barcelona, y lo que sí que sabemos es que el Bayern junto al Madrid son los mejores equipos en estos momentos, o los que llegan en un mejor momento al tramo final de la temporada. Pero son 180 minutos, en el caso de que haya prórroga serían 210, son 180 minutos, y ante equipos como el Barcelona, con jugadores como Messi, Xavi, Iniesta, Busquets, esto no sirve de nada.
No sé quién ha dicho hoy en Alemania lo de, ha dicho una barbaridad del Barcelona, que no tiene ninguna posibilidad. No sé si ha sido Magath,
sí, el ex del Schalke 04. Oye,
yo creo que ese mensaje, que me parece que no será el mensaje que Heynckes transmita a los futbolistas en el banquillo de...
Sí, pero Heynckes, perdona, Antonio, Heynckes ha lanzado dos mensajes que si yo fuera seguidor del Bayern estaría preocupado. Mi balance con los equipos españoles no es malo, le gané al Barça, le gané con el Atleti, le gané con el Madrid. Cuidado, ¿eh?
Pero los mandó cuando en la rueda de prensa, la que le preguntaron por Guardiola, le tocaron las narices. Pero me parece que todo lo que sea mensaje de que el Bayern se crea muy favorito es beneficioso para el Barcelona.
El año pasado, de los 4 que llegaban a las semifinales, el más débil y el que peor llegaba fue a la puesta de campeón. Así que el fútbol te enseña cada semana.
Y no hemos aprendido, ¿eh?
El Chelsea llegó, era el que peor llegaba de lejos el que peor llegaba, y fue el campeón de Europa. Así que, bueno, fue una casualidad.
Cosa del fútbol, porque lo del Camp Nou fue la leche y lo de la final.
Sí, bueno, pero también sirve para el Madrid. También sirve para el Madrid, que tenía el partido contra el Múnich, se le complica. Tenía el partido prácticamente ganado en el Bernabéu y se le complica y queda eliminado. Es decir, no sirve de nada para mí, personalmente, igual ahora el Madrid me desmiente, pero la gran oportunidad que tuvo Mourinho de acabar con el Barça y con la hegemonía del Barça fue el año pasado, ganando la Liga de los Récords con 100 puntos y 121 goles, y ganando la Champions, que se le escapó en tu estadio, y con el lanzamiento de penalti.
Correcto.
Por cierto, Javi, lo de lateral derecho ayer, Ramos, ¿te huele a prueba para el Borussia?
Sí, yo lo dije en Carrusel y en el larguero, nada más. concluir el partido en Turquía. Estaba claro que va a ser Ramos lateral derecho, y él ayer sonreía cuando yo le hacía esa pregunta en ese canutazo en San Mamés. Bueno, él de forma circunstancial dijo, será lateral derecho, pero a él le gustaría ser central.
Aguantadme un minuto, que voy a preguntar por el Atleti, y se va a apuntar también Manolete.
Ser Deportivos, Cadena Ser.
Hazte de vuelta. Blindaremos tu carnet recurriendo tus multas, por las que no tendrás que pagar las tasas judiciales. Y si lo pierdes, te indemnizaremos con 3.000 euros. Garantizaremos tu movilidad, mandándote una grúa en caso de avería y prestándote gratis un coche 15 días. Gestionaremos gratis la renovación de tu carnet o lo que necesites, solo por 159 euros al año. Llama gratis al 900-200-270, 900-200-270 o devuelta.es. Comprueba nuestra eficacia en recursosganados.com.
Entra en cadenaserviajes.com y disfrutarás este puente de mayo de las capitales del Báltico. Descubre Riga y sus edificios Arlugó. Conoce los parques naturales de Letonia y visita Tallin, una de las ciudades europeas más atractivas. Del 1 al 5 de mayo, capitales del Báltico. Vuelo directo desde Madrid, hoteles de 4 estrellas con media pensión por 899 euros por persona. Entra en cadenaserviajes.com y reserva ahora.
Don Manuel, le llamo de agencia negociadora para confirmarle la cuota que va a pagar agrupando todos sus préstamos. Ajá. Usted ahora paga 2.200 euros al mes, ¿verdad?
Así es.
Pues después de nuestra negociación con los bancos pagará 523 euros al mes.
¿523?
1.677 euros menos cada mes.
Este ahorro de cuota corresponde a un caso real gestionado por agencia negociadora. Si tienes casa en propiedad, puedes hacer como Manuel y vivir mejor ganando lo mismo. Llama al 900-200-260, 900-200-260 o entra en agencianegociadora.com.
Este viejo
Ismael Serrano, Todo empieza y todo acaba en ti, su disco número uno.
El amor es la piedra que existe.
Edición especial vespertina, doble CD con colaboraciones de Joan Manuel Serrat, Silvia Rodríguez, Lamari, Pasión Vega y Nach.
Despierta, ya verás.
Ismael Serrano, a la venta el 16 de abril.
Hazte de vuelta. Blindaremos tu carnet recurriendo tus multas, por las que no tendrás que pagar las tasas judiciales. Y si lo pierdes, te indemnizaremos con 3.000 euros. Garantizaremos tu movilidad, mandándote una grúa en caso de avería y prestándote gratis un coche 15 días. Gestionaremos gratis la renovación de tu carnet o lo que necesites, solo por 159 euros al año. Llama gratis al 900-200-270, 900-200-270 o devuelta.es. Comprueba nuestra eficacia en recursosganados.com.
Ser Deportivos, Cadena Ser.
Esto no rompe nunca.
Ahora. ¿Qué daño le está haciendo Gallego, eh?
Sí. Bueno, yo sigo la pauta por si acaso, eh. Para seguir aquí unos cuantos días más, si puede ser. No, mañana ya vuelve Gallego, ¿eh? Digo que os tengo que preguntar por el Atlético de Madrid. Yo creo que Romero no tiene tiempo a ver nada, ¿no?
No, no tiene tiempo a escucharlo y poquito.
Y poquito, ayer viene el Atlético. Lo que pasa es que se encontró un Granada flojo, ¿eh?
Ayer tuvo el Atlético de Madrid un balneario prácticamente, ¿eh? Porque venimos contando que le falta fútbol y últimamente pues no está demasiado bien. Él se encontró con un rival muy blandito, con un marcador muy a favor desde el principio, y eso pues ayudó al Atlético de Madrid a hacer un buen partido, además con el ambiente que había, que era espectacular, no me canso de decirlo, espectacular, Rubián. O sea, ayer 10.000 niños, 50.000 en las gradas. Habría que jugar siempre los domingos a las 5 de la tarde.
Sí, señor.
Los campos estarían siempre llenos, la gente estaría siempre contenta, y luego ayer crece muchísimo la figura de un gran Coque, que es el mediocentro del fútbol del Atlético de Madrid, sin ninguna duda, en esa posición en la que ya ha ocupado las categorías inferiores de la selección española y también el Atlético de Madrid. Ayer 3 asistencias, lleva 11 en toda la temporada, y Falcao, que se reencontró con el gol, marcó 2 goles.
Solo una cosa quiero decir, porque si he visto resúmenes y he leído casi todo, volviendo de Bilbao. Jugó 20 minutos Oliver. Sé que lo de la jerarquía que decía antes Edu Polo vale también para el banquillo del Atlético de Madrid, para Simeone y para casi todos los entrenamientos. Creo que el Atlético de Madrid ha cumplido el objetivo ya en la Liga, va a ser tercero sí o sí, salvo que le dé para agarrar al Real Madrid, que creo que no. Y me parece que es una bocanada como la de Coque, de aire fresco para la afición del Atlético de Madrid, ver un chaval que es muy bueno como Oliver, jugando partidos sin demasiada presión para empezar a crecer. Me parece que Simeone no lo va a poner porque está trabajando con él, pero no dándole minutos, sino en el trabajo diario, pero sería una buena idea empezarle a poner ya si realmente creen en él como una perla del futuro en el Atlético de Madrid.
Se lo has puesto facilito al mítico Manuel Esteban. Manolete, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Y yo también soy como Romero, ¿eh? Creo que Rubi te está mereciendo mayor confianza, ¿eh?
Muchas gracias, gracias, Manuel.
Yo no he dicho eso, pero bueno.
No, no, pero...
pero siempre está bien dicho, ¿eh?
Pero estoy de acuerdo contigo.
Antonio, yo intoxico a Gallego de que tú has cedido su cabeza.
Eso es verdad, eso es verdad.
No tengo ningún escrúpulo. Y lo de Oliver es que yo no comparto esa teoría de ir formando poquito a poco. Y porque me viene a la memoria que creo que Pelé debutó con 17 años, bueno, que Raúl fue prácticamente lo mismo, es decir, que Johan Cruyff fue lo mismo, que los buenos son buenos a la edad que tengan. Y entonces es que no me valen los poquitos o los muchitos.
Está bien, Maleta.
Si es bueno, tiene que salir y jugar, y creo que lo necesitamos los atléticos. Y espero, lo que sí rogaría al Cholo después del partido de ayer, es que Coque deje de jugar por las bandas. Coque, ese es su puesto, viene acompañado cuando Gaby vuelva a recuperar sus pulmones, y los demás son historias de miedo que no sé por qué se hacen.
A todo esto, Manolete, podéis pillar al Madrid todavía, ¿no?
Eso no tengas duda. Y
a tres puntos.
A pero por encima de todo, lo que más nos interesa es el 17 de mayo. Ser segundo, ser tercero, son chorraditas que ya somos mayorcitos y por el Calderón estamos pensando en otras cosas.
¿Tú querrás, Manolete, que el Madrid se meta en la final de la Champions para que se distraiga en la copa,
nada,
¿no?
Yo soy estoy viendo durante todo el día de hoy todo en Google, las canciones
en Google,
para animar al Borussia, en Google, que yo leo español como Miguel de Unamuno, y todas las canciones que tiene la hinchada del Borussia de Dortmund, esa que está de pie para animar a sus equipos cuando juegan contra otros.
Lo que sí es verdad.
Mentiroso nunca.
No quiero yo fastidiar a Manolete, pero después de lo que contó ayer Hugo de la Morena, de Falcao y Diego Costa, igual se complica un poco más todo, ¿eh?
Antes de eso,
para el año que viene, claro.
Y por completar lo que ha dicho Marcos, antes de la final de Copa hay un Atlético Madrid Real Madrid en Liga, justo entre medias de las semifinales contra el Borussia.
Ahí va, Hugo, ahí va.
Vamos a ver qué pasa con ese partido.
No me motiva romper la leyenda ya negra, maldita esta, de todo el siglo XXI. No sería mejor escenario que en el Bernabéu ganando.
Bueno, yo te digo que
final,
no es lo mismo, Manuel, llegar a la final de Copa habiendo ganado al Madrid después de 14 años que otra vez palmando en la Liga o no ganando.
Sacamos a los juveniles, que eso es algo que realmente me importa. Pero, poco. Y en cuanto a lo que has dicho, Rubiano, te digo, concedo un voto de confianza con lo que dijo ayer José Ramos al cuerpo técnico, porque se fue De Gea y nos queríamos cortar las venas y apareció Cucuá.
Se fue el niño y mira.
Fue el niño y aparecieron
el Kun Agüero. Y Forlán.
Apareció Forlán, apareció posteriormente Falcao.
No te vayas tan lejos, A Diego Costa no lo quería el Cholo Simeone a principio de temporada.
Así de sencillo.
Y al final el fútbol le ha puesto ahí.
Diego Costa está muy bien, pero tampoco es Maradona. No es Kun, no es Forlán y no es Falcao, aunque el rendimiento está siendo más que notable, con lo cual creo que el cuerpo técnico, cuando menos, se merece un voto de confianza por lo que pueda traer, que a lo mejor es mejor o es peor, por lo menos algo vamos a traer. Se llama Diego, brasileño, y que él juega al fútbol en el centro del campo como Los Ángeles, porque tanto que habéis hablado del Madrid, ¿qué sería de Cristiano sin Özil, o qué sería de Messi sin Iniesta y Xavi?
No, lo que es importante es, y hay que destacarlo, que la temporada del Atlético es monumental. Es final de Copa, a tres puntos del segundo clasificado, que es el Madrid, y no puede alcanzar al Barcelona porque el Barcelona de Tito firmó una primera vuelta, sobre todo, de récord absoluto, sí. Y es imposible. En condiciones normales, ahora mismo, Madrid, Atlético y Barça estarían peleando la Liga. Pero no
ya
puede.
Habla un maestro, poco más se puede agregar.
Dicho esto, un abrazo a todos, Marcos López, Manuel.
Gracias. Hasta luego.
Que tenemos que comentar más cosas. Por ejemplo, ha estado Marcelo en un acto en el Bernabéu y ha estado Luis González ayer. ¿Qué ha dicho el brasileño? ¿De qué era el acto lo primero?
Era de una marca deportiva con la que acaba de firmar Marcelo. Ha sido presentado el acto por nuestro compañero del Plus, Nacho Aranda. Y Marcelo, que ya sabemos que es un tío muy alegre, ha contestado a las preguntas de Aranda con una sonrisa en la boca. Hemos hecho un mix. Primero habla del mayor peligro del Dortmund. Ha comentado también la unión del vestuario y el sueño de la décima, tanto para la afición como para el equipo. Le escuchamos.
¿Cuál fue el que más te llamó la atención? O a lo mejor al que menos conocías y dijiste, este te anda bien, ¿eh?
Sí, pues el Lewandowski ese, sí. Creo que... es complicado, ¿eh? Pero sabemos que el equipo todo es muy fuerte, ¿no? No podemos quedar con la cabeza solo en un jugador. Estamos muy unidos también en el vestuario y eso se nota mucho dentro del campo. En la calle oigo todo el rato, ¿no? A la afición suena con la décima, ¿no? Nosotros soñamos en primero estar en la final, ¿no? Pasito poquito a poco.
Sí, señor, un tipo simpático, Marcelo, y me quedo con lo que decía ayer Herraez, ¿eh? Marcelo está volviendo y con poquito es mejor que Coentrao.
Seguro, vamos, no, Marcelo y Coentrao
no
hay color.
De eso no tenemos muchas dudas. Y ha estado también Escarabajano con Paco Gémez, ¿dónde ha sido?
Hola, muy buenas.
Muy buenas.
Ha sido en cerca de tu ex barrio, en Entrevías, donde...
De mi barrio, de corazón.
Eso es, donde ha habido un acto solidario. Paco Gémez ha estado representando al Rayo en la entrega del supermercado Leclerc de 2.400 desayunos al mes para los niños del poblado de Valdemingómez. Van a incentivar que los niños vayan a la escuela, y para eso también el Rayo Vallecano ha donado una camiseta firmada por todos los jugadores para subastarle y sacar dinero para esa iniciativa. Y después del acto hemos podido hablar con él, y cómo no, le hemos tenido que preguntar
por los dos cambios, ¿no?
Los dos cambios.
¿Se le ha pasado
ayer
el rebotellado o todavía no?
Bueno, yo creo que lo está más o menos asimilando, pero todavía lo tiene ahí en la cabeza. Le hemos preguntado si va a tener represalias, si van a estar señalados tanto Tito como Las para los próximos partidos, y esto es lo que ha contestado. Vamos a escucharle.
Cuando yo hago un cambio no lo hago pensando en que tenga que haber ninguna consecuencia ni nada, algún cambio, porque creo que en ese momento es lo mejor para el equipo. Y si lo mejor para el equipo es que vuelvan a jugar el fin de semana, jugarán. Y si creo que hay otro compañero que tiene que salir en su lugar, pues lo haré, pero no por tomar ningún tipo de represalia. El responsable del resultado de ayer y del partido de ayer soy yo, el único es el entrenador, y ellos están para eso. Si yo decido que jueguen 15 minutos son 15, si decido que jueguen 90 son 90.
Eso es verdad, pero yo en la vida había visto que un entrenador haga dos cambios en el minuto 15 de partido, ¿eh? De verdad que no lo había visto nunca, y al final acabó perdiendo el Rayo Vallecano. Bueno, más cosas, estamos ya pendientes del Master 1000 de Monte Carlo. Lo ha ganado Rafa Nadal 8 veces y queremos que sean 9. Hola Zubi, muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues ya se puso en marcha Monte Carlo, y de momento ya tenemos una victoria. Bautista le ganó a Simón 6-3, 7-6, y estamos acariciando la segunda, porque Andújar perdió 6-7 primer set con Charly. Está ganando 7-5, 5-2, por lo tanto, muy cerquita. Y en pista también otro español, Daniel Jimeno, jugando con Jusni, acaba de empezar, 1-0 para Jimeno. Mañana jugarán Ramos, Montañés, Verdasco y suponemos que Almagro. Uh-huh. Y Nadal empezará el miércoles contra el ganador de Matosevic y Verdasco. Va a faltar también que Juan Pedro ganó ayer en Casablanca y que perdió Almagro en Houston.
Sí, señor, pues estaremos pendientes de este Máster de Monte Carlo. Gracias, Zubi.
Hasta luego.
Hasta luego. Palacio, ¿qué tenemos por ahí? 3 minutos.
¿Qué tal, Rubiano?
Hemos dejado tiempo, ¿eh? Para que
sí,
no te cabres.
Vamos a empezar con una noticia bastante preocupante de cara a la Copa Confederaciones, ¿eh? Atento, Rae, que esto te atañe bastante.
Seguro.
El primer partido de test para esta Copa Confederaciones, la verdad es que ha tenido un final horrible. Era el derbi entre el Ceará y el Fortaleza, ahí en Fortaleza. Acabó con dos aficionados del Ceará muertos cuando acudían al Estadio Arena de Castelao. Recibieron varios disparos de dos hinchas rivales que se paseaban en motocicleta. La policía, la verdad, que intentó que se evitaran todo este tipo de problemas, realizó muchos cacheos antes del encuentro, las inmediaciones, pero finalmente esos dos aficionados del Ceará muertos, vale, en la que era el primer test para los estadios de la Copa Confederación,
¿no?
Sí, sobre todo eso, si era un test de seguridad, muy mal. Hay que recordar que en Fortaleza se van a jugar tres partidos: el Brasil-México el 19 de junio, España-Nigeria el día 23 y una de las semifinales que se va a disputar el día 27. Así que la verdad es que las noticias que nos llegan son bastante, bastante preocupantes. Quiero que escuchéis la que es la rajada del fin de semana. No llega en primera división, llega en segunda. La realizó el entrenador del Lugo, mítico jugador Quique Setién, que yo creo que se le ha ido un poquito de las manos el tema con el Alcorcón. Perdió 0-1 su equipo del Lugo ante el Alcorcón en su casa, y fijaos lo que dijo.
Que realmente a mí me cabrea muchísimo ver a los jugadores que se tiren, que pierdan tiempo, que desde luego, si me das a elegir entre todos los equipos que tengan que ascender, espero que este no lo haga, ¿eh?
Vaya, hombre.
Porque
vaya,
es que da pena jugar contra ellos, es una cosa.
El entrenador ha comentado que él castiga a los que se tiran.
Ya lo he visto. Seguramente el domingo que viene habrá 3 o 4 que no jueguen. Lo único que entiende, así a ver si es verdad que los castiga.
Yo creo que se le ha ido un poquito de las manos a Quique que se tiene.
Fue el gol de rebote y tal.
El calentón de la derrota.
Bueno, hay que medirse un poco más, ¿eh?
Que no se portaron muy bien los jugadores del Alcorcón, se tiraban, protestaban mucho el banquillo, que no juegan a nada, bueno. Por cierto, la Gramanet va a ser el filial del Getafe. Lo ha anunciado así el presidente del club, Francisco Hernández, y el portavoz de la gestora, Jordi Valdé, en un programa de Cataluña Radio. Dice que tenemos un equipo de primera división, el Getafe, que firmaría cuando tengamos la concesión del campo. Seríamos filial del Getafe, pero con el nombre de la Gramanet. Una cosa un poco extraña, la verdad.
Bueno,
al parecer el convenio se puede cerrar el próximo domingo en el encuentro que va a jugar el Getafe contra el Español. Así que tendrá nuevo filial el Getafe. Os cuento una rápida de Inglaterra, porque ayer, si nos quejamos aquí de los árbitros de la Liga Española, los de la Premier son tremendos. Un árbitro, Mark Clattenburg, salió sin tarjetas al campo. Le ocurrió durante el descanso del partido entre el Reading y el Liverpool. Fue a amonestar a un jugador del Reading y vio, se tocó en los bolsillos, no llevaba las tarjetas. Tuvo que parar el partido y le dijo al cuarto árbitro: oye, ¿no tendrás ahí un par de sobras, a ver, que me puedas dejar para enseñar la amarilla? Y al final tuvo que sacar esa tarjeta amarilla después de pedirle al árbitro.
Va a tener que volver Joaquín Ramos Marcos, ¿eh? Estas cosas no pasaban. Nos vamos, hasta aquí Ser Deportivo, volvemos a las 8:30 con más deportes. Hasta luego, adiós.